Vale, buenas tardes. Vamos a empezar con esta noticia. Estamos. Bueno, vamos a ver. Vamos al tema 1. No, el tema 11 ya lo vimos, el tema 12, perdón. Tema 12. Tema 12. Activos no corrientes. Y dentro de los activos no corrientes tenemos aquellos que tienen carácter permanente en la empresa. Nos dice ahí, conjunto de elementos patrimoniales que conforman el inmovilizado estructura económica permanente. El factor determinante para calificar un activo como fijo o circulante es su función en la empresa y no su naturaleza. Denominaciones alternativas. Bienes y derechos de uso, inversiones permanentes o inmovilizadas. Son todos bienes que tienen carácter permanente, así como las inversiones financieras de carácter permanente. Y el inmovilizado, aquello que tiene características, se adquiere con la intención de emplearlos para el desempeño de la actividad empresarial. Su periodo de permanencia del patrimonio de la empresa trasciende del ejercicio económico. O sea, tiene un plazo de duración en la empresa superior a un ejercicio económico. Dentro de esta clasificación tenemos los inmovilizados intangibles y los tangibles. Inmovilizado material, inmaterial y después las inversiones financieras a largo plazo. Nos lo pone aquí en la página 398-399. Y después aquí fechas relevantes para la contabilidad, normalmente se dan de alta en el patrimonio por la adquisición o la producción de ese bien, normalmente adquisición. Se saldan al cierre del ejercicio y cuando aumentan de valor, pues hay que poner alguna incorporación fuera de la fecha del patrimonio. También se pueden dar de baja por venta o bajan al patrimonio. Inmovilizado material, lo tenéis en la página 401. y nos dice que son bienes tangibles, o sea, muebles inmuebles, terrenos, elementos de transporte, maquinaria, instalaciones, mobiliario, utillaje, equipos para procesos de información, que tienen, que en su valoración inicial se valoran por el coste de precio de adquisición, más todos los gastos adicionales, hasta que está en condiciones de funcionamiento de la empresa. Todos los gastos incrementan el valor del precio de adquisición, igual que las mercaderías. Causas de la depreciación, envejecimiento físico, pues se pueden depreciar por el envejecimiento físico, o obsolescencia técnica y obsolescencia económica. Valor razonable. El valor razonable es igual al precio de adquisición menos el valor residual estimado. Valor razonable, el valor de amortización, perdón, el valor que se amortiza ese bien. ¿Qué significa? Que esos bienes van a tener una depreciación. El inmovilizado, material y el intangible se deprecia con el paso del tiempo. Entonces, esa depreciación hay que amortizarla durante su vida útil. O sea, que es un gasto cada año, lo que se deprecia cada año es un gasto. Y el valor, el valor que se amortiza es el precio de adquisición menos el valor residual estimado. El valor residual estimado sería el valor que tiene aquel bien una vez que deja de tener vida útil. El valor que nos dan con él cuando ya no sirve para utilizar. Las funciones de la amortización, ¿qué funciones tiene? Pues tiene distribución del valor amortizable entre los periodos de la vida útil, que vamos contabilizando lo que se va gastando cada año, ¿no? Y calculamos el valor neto contable del valor del bien con eso. O sea, el precio de adquisición menos lo que llevamos amortizado, la amortización de todos los años acumulada, nos va a dar el valor contable del bien. Y tenemos, y dice, retención de fondos para situaciones que necesitemos. Bueno, para contabilizar este inmovilizado material tenéis ahí en la página 402. Si lo adquirimos al contado, valoraríamos el bien. Por ejemplo, el ejemplo que aparece en la página 402, compra al contado de activos fijos materiales, veis que un equipo informático lo compró por 3.500, como tenía un descuento por pronto pago, lo descuenta y después tiene que incrementar el transporte y la instalación. Entonces, el valor en total del precio de adquisición fue 3.600, porque tuvo que descontarle el descuento por pronto pago y añadirle el transporte e instalación. Entonces sería equipos informáticos a bancos por 3.300. Después tenemos el otro ejemplo de la furgoneta, que haríamos lo mismo. A veces los bienes cuando son útiles aún, cuando no están instalados y están en condiciones de funcionamiento, pues son inmovilizados en curso. Veis ahí la furgoneta que dice precios en un catálogo y descuento por promoción de 5%. Una vez adquirido el vehículo, hay que someterlo a unas condiciones de acondicionamiento. Entonces nosotros lo adquirimos por 25.000 menos el 5%. Sería 23.750. Elemento de transporte en curso. Es un elemento de transporte que aún no podemos utilizarlo a bancos. Y después pagamos el impuesto de circulación. El impuesto de circulación es un gasto. Bueno, nos dice ahí. Y después en el taller pagamos 6.352 euros. Hay que separar la parte que es IVA, la otra parte es elemento de transporte en curso. Después eso se pasa a elemento de transporte todo, queda en curso hasta que está en condiciones de funcionamiento. Después todo el saldo de elemento de transporte en curso, cuando ya está útil, lo pasamos a elementos de transporte. Cuando hay pago aplazado, también el coste de adquisición, el valor inicial, se calcula de la misma forma. Y va a proveedores de inmovilizado a corto o largo plazo, según sea. A corto plazo, si es a un plazo inferior o igual a un año, y a largo plazo, si es a un plazo superior a un año. Después la pregunta 12.4 nos habla de la depreciación del inmovilizado material. Veis que nos habla ahí en la página 405 del valor amortizable, que es el precio de adquisición menos el valor residual estimado. Y también nos dice que la vida útil estimada, número de años, que es útil luego para la empresa. Y tenemos ahí métodos para calcular la amortización, aunque hay varios, aquí el ejercicio solo se centra en un valor constante, el valor amortizable entre el número de años. Entonces, el número de años de vida útil. Entonces, veis ahí que, por ejemplo, un bien de 81.000 euros... Bueno,
Bueno, 105.000 euros tenía un valor residual de 4.000 euros, entonces amortiza cada año, dice que va a tener una vida útil de 5 años, entonces amortiza cada año 16.200, porque tiene que amortizar en los 5 años 81.500. La amortización dijimos ya en otros temas, en cuando hicimos los ajustes, que podía ser método directo, disminuía el valor del bien. O método indirecto, que es el que utiliza el plazo de la contable, que calcula por un lado el gasto de amortización y por otro va acumulando la amortización. Veis que aquí, si utiliza el método directo, sería gasto de amortización a elementos de transporte, por 16.200. Si utilizamos el indirecto, el plan general contable en el balance se ve reflejado, por eso el plan nos habla del método indirecto. Gastos de amortización a amortización acumulada. Después veis que en el balance de institución quedaría el elemento de transporte por el valor inicial y la amortización acumulada que pone por 48.600 correspondiente a los 3 años que lleva amortizada. Vamos a seguir dentro de un momento. ¿Qué tal? ¿Dudas? Bueno, estamos con los métodos de registrar la amortización del inmovilizado. No sé si miraste este tema. ¿Qué? Bueno, estamos hablando de que... Voy a volver a comentarlo todo. Estamos hablando de los activos. Activos no corrientes, tema 12. Bueno, que damos al último día. Activos no corrientes son aquellos que tienen carácter permanente en la empresa, que van a tener una vida, una duración en la empresa, no se compran para vender, sino que van a tener una vida superior a un año siempre en la empresa. Van a estar en una empresa normalmente con carácter permanente. Esos bienes son tantos el inmovilizado, el material como material, como las inversiones financieras a largo plazo. O sea, compran acciones cuando los compran un plazo superior a un año. Obligaciones, etcétera, ¿vale? Se adquieren con intención de emplearlos para el desempeño de la actividad empresarial, su periodo de permanencia. En el patrimonio de la empresa, trasciende el ejercicio económico. Tenemos estos. Fechas relevantes para la contabilidad, alta en el patrimonio. ¿Cuándo se dan alta en el patrimonio? Cuando se adquieren. Se adquieren o se producen, según la característica de la empresa. Al cierre del ejercicio hay que darlas de baja. También pueden aumentar de valor porque se incorporan al patrimonio en fechas posteriores, bien por adquisición o también bien porque se hace una ampliación de ese bien inmovilizado. Se amplía o algo. Y después también se dan de baja por baja de patrimonio por venta. En cuanto estoy en el tema 12. Tema 12. Esta era la primera pregunta. Bueno, y ahora nos dice inmovilizado material, que es la segunda pregunta. La tercera aquí en el libro. Y el inmovilizado material es aquel bien, bienes, muebles e inmuebles que son tangibles. Tenemos terrenos, edificios, construcciones, equipos para proceso de información, mobiliario, instalaciones, elementos de transporte. Valor inicial. Se valora inicialmente por el coste de precio de adquisición, que es el precio de adquisición más los gastos necesarios, igual que las mercancías. Hasta que está en condiciones de funcionamiento, todos los gastos necesarios incrementan el precio de adquisición. De un gasto de instalación de una maquinaria, va a incrementar el precio de adquisición. Hasta que está en condiciones de funcionamiento, incrementa el precio de adquisición. No es un gasto. O cualquier mejora que le haga antes de estar en condiciones de funcionamiento, que va a tener precio de adquisición. O yo compro un coche y le voy a cambiar el motor antes de utilizarlo, pues va a incrementar el precio de adquisición, ¿vale? Pero los bienes de inmovilizado, material y el intangible, tienen la característica que con el paso del tiempo se deprecian. Bien por envejecimiento físico, bien por obsolescencia técnica o económica. Bueno, se deprecian. Entonces eso hay que contabilizarlo como un gasto cada año. Esto lo vimos en el tema de ajustes, la amortización de los bienes inmovilizados. El valor amortizable es el valor que hay que amortizar del bien, porque a veces un bien no se amortiza en su totalidad. Por ejemplo, un coche. Yo igual lo compro por 15.000 euros, pero sé que para sacarla lo puedo vender por 1.000 euros, aunque sepa que no lo voy a vender muy más. Pues el valor amortizable sería unos 14.000 euros. Sí, porque 15.000 es el precio adquisitivo, pero 1.000 siempre los voy a recuperar. Entonces tengo que saber cuál es la vida útil. Normalmente hay varias formas de calcular, también se calcula lo que se amortiza por kilómetros, etc. Aquí, para esta introducción a la contabilidad, se amortiza en función de la vida útil solo, con cuotas constantes. Distribución del valor amortizable entre los periodos de vida útil estimado y presentación del valor neto contable o valor en libros. ¿Qué pasa? Que el valor amortizable dijimos que era el precio de adquisición menos el valor residual estimado. Sí, está en la página 405. Concepto y funciones de amortización. La pregunta 12.4.1. Pues, aparte de eso, nos va a servir la amortización para calcular el valor contable, el valor que tiene un bien una vez que está amortizado. El valor contable es el valor precio de adquisición menos lo que se llama amortizado todo. El valor que tiene en ese momento el bien. Vale. Entonces tenemos seis métodos para calcular la amortización, las cuotas de amortización, la pregunta 12.4.2. Sí. Y vemos que ahí nos dice que el método cuotas constantes. Hay muchos más, hay varios métodos, pero aquí solo vamos a entrar en este. Y veis ahí, por ejemplo, un ejemplo que solo voy a comentar. Cierta empresa ha adquirido un camión que utilizará para el desempeño de su actividad ordinaria. Establecer el plan de amortización formulado en el cuadro numérico correspondiente. Fecha de adquisición, 1 del 1 de la X1, dice que el coste del vehículo tiene un valor de 85.000 euros y el valor residual 4.000 euros. Vida útil estimada 5 años. Pues entonces, ¿cuánto tenemos que amortizar? Pues 85 menos 4.000, el valor amortizable es de 81.000 euros, ¿vale? Porque 4.000 siempre nos lo van a dar por él. 81.000 entre 5, 16.200 cada año, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo se hace? Bueno, aquí calculo el 20%, que no haría falta, sería lo mismo 81.000 entre 5, pero si queremos un porcentaje es el 20%, ¿no? Si lo amortizamos un 20%, lo amortizamos en 5 años. Que es lo mismo que dividir 81.000 entre 5. Pues para registrar la amortización en la página siguiente tenéis dos métodos. Uno que es ir disminuyendo la misma cuenta. Ves que pone gastos de amortización al elemento de transporte. Pero ¿qué pasa? Que esto nos da un error, no nos indica bien cuánto tenemos, cuál es el valor del bien cuando lo adquirimos, ¿vale? Aquí tengo el elemento de transporte, que ahora va a tener 85.000 menos 16.200, va a tener un valor inferior, ¿vale? Pero no va a indicar más nada. Sin embargo, yo voy a amortizar por este método, y este método tenía la cuenta del elemento de transporte, tenía aquí. Un valor de 85.000. Cada año lo hemos dicho 16.200. Desde que está aquí en tierra, si llega al año 3, llega al año 3 y tiene este valor. Entonces el plan nos habla de este valor, sobre todo para la cuenta anual del balance de cuentas. Así, si no lo tenemos por metro directo, si lo tenemos por metro directo, eso va en la amortización acumulada, elementos de transporte. Pero se puede hacer por los dos, ¿eh? 16.200 el primer año y el segundo vamos poniendo aquí la amortización acumulada. Llegará al año 5 que tendrá 81.000, que es todo 81.000, que es todo lo que se amortiza. Sí.
¿Y es una cuenta de gasto?
Esto es, no, pues tengo la disminución, pero no cuento la cifra. La cuenta de elementos de transporte, es una cuenta activa.
Ahí no es.
Pero sí. Sí. En el DEP van las normas de gastos en un caso y en otro. Van gastos a los dos casos. Cada año, 16.200. Pero aquí se va acumulando la amortización de los años. Llegará el momento 5 que esta cuenta tendrá un saldo de 81.000 euros. 4.000 no son motivos. Entonces, ¿qué pasa? En el balance, como te aparece ahí en la página siguiente, como te aparece aquí.
No, 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 no
Y entonces ahora tiene que pasar a la en este caso, si no podemos contestar con nada, pues eso lo va a hacer el siguiente paso. Que es verdad que va a aparecer eso. Entonces esto es cuatro, con el valor inicial y sin embargo la amortización de 3 años. Bueno, 2 años, perfecto. Lleva 3 años. Y si no, si utilizar un saliento directo, porque ibas a tener aquí, y no ibas a tener, nadie iba a saber cuál era el coste de el transporte interno, sobre todo el valor que tiene, al final, lo que
pueda ser esta parte. Vale. Bueno, después nos habla de otras correcciones valorativas, pero a nosotros tampoco nos interesa mucho, que son las pérdidas irreversibles. Las pérdidas irreversibles es cuando damos de baja el bien inmovilizado porque perdió valor. Va en una cuenta de gastos. Pérdidas procedentes del inmovilizado material, es así. Y las reversibles son los deterioros de valor, que tampoco os interesa mucho aquí, ¿no? Que funcionan como los deterioros de valor de otras cuentas. Pero tampoco te preocupes mucho.
Irreversibles sí.
Reversibles sí, porque son pérdidas procedentes del inmovilizado material, que puede ser, porque lo das de baja. Yo digo, este alimento y transporte que contabilicé aquí ya no me es útil. Lo doy de baja, pues yo pierdo la diferencia. 85.000 es lo que tengo que pasar. Vale. Que es una pérdida, es un gasto. Se va al grupo 6. Las reversibles son los deterioros de valor. Nosotros vimos los deterioros de valor de mercaderías, no sé si te acuerdas. Y los deterioros de valores de créditos comerciales funcionan de forma parecida. Después dice que a veces se puede haber desembolsos posteriores a la adquisición, que es cuando le añadimos al bien, le añadimos algo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo este de la página 412, creo que lo tienes tú también, ¿no? Desembolsos posteriores a la adquisición de un inmovilizado. Sí. Contabilizar las siguientes operaciones que se liquidan al contado. El precio satisfecho al suministrador de la maquinaria fue de 90.000 euros. Pero claro, la máquina tiene un coste de instalación y costamiento de 5.000. No es un gasto. Aunque se lo paguemos a un empleado, no es un gasto. Es un incremento del valor de la máquina. Los gastos de conservación y reparación van gastos de reparación. Aquí sí que es un gasto, porque fue un gasto de conservación. Sí. Cuando se amplía la maquinaria, se mejora, pues sí que eso también incrementa el valor de la máquina, ya lo ves ahí, ¿verdad? Bueno, también tenemos lo que es venta o baja del bien de inmovilizado. La venta o baja del bien de inmovilizado es cuando podemos darlo de baja. Pues, a ver, tenemos aquí un caso. Se dispone de una máquina totalmente amortizada adquirida por 10.000 euros y cuyo valor contable en este momento, que coincide con el valor residual estimado, asciende a 1.000 euros. ¿Qué significa? Que esta máquina está diciendo en acá, que hay una máquina que tenía un valor contable de 10.000 euros y dice que tenía un, perdón, amortización maquinaria. Dice que tenía un valor inicial de 10.000 euros. Está amortizada en 9.000 porque tenía valor residual, ¿no? Entonces el valor contable siempre es esto que me consigo que hago para calcular más. Sí, 10.000 menos la amortización. Vale, es el valor contable. Entonces yo al contabilizar ahora esto, tengo que contabilizar. Doy de baja la maquinaria. Por 10.000 y doy de baja la amortización general de maquinaria, porque si la doy de baja ya no voy a tener estas cuentas. Tienen que quedarse en estas cuentas porque me tiene que desaparecer la maquinaria. Sí, por 9.000 y el resto, si no la vendo, es una pérdida. Pérdida procedente de inmovilizar material.
pero es que le llama ahí, es lo que llama.
¿Sí? Dice ella, si no se tiene contraprestación ninguna, me dice, si perciben 500 euros un contrato de chatarra.
Si percibo 500 euros, pues claro, el beneficio sería igual a los 500 euros que se presenta, menos el valor contable, menos 1000. Entonces, en este caso, perdería 500 euros. Entonces, en este caso, el apartado, eso era el apartado A, ahora el apartado B sería esto. Si se pierden 500 euros, entonces aquí cambiaría esto. Aquí sería la pérdida de 500 euros y el resto sería un cobro. En este caso, sería un cobro 500 euros. ¿Qué ha acabado? ¿Sí? Y el apartado, así también vemos la venta al mismo tiempo. Y el apartado C si se logra vender por 1.800 euros. Si se logra vender por 1.800 euros. Si se logra vender por 1.800 euros, ¿qué pasa? ¿Te dan 800? ¿Sí? Entonces, ¿beneficio es donde van a la vez? Porque es un aumento de mercado. Hay un beneficio procedente inmovilizado de la tierra. Este es 800 euros. Y cobro 1.800. Por cargo, vamos. Dice que pone el coche. Serían los tres casos. Ahí sí ya vemos la venta. Bueno. Bueno, ahí tenemos después un ejemplo de venta de un activo en el transcurso del ejercicio, que nos dice primero hay que amortizarlo por el tiempo que transcurre. No sé si lo tienes ahí, el ejemplo 2. Venta de un activo en el transcurso del ejercicio. ¿Tienes? Página 414. Bueno, es igual, es lo mismo que el anterior. No tiene nada, solamente que tiene que lo amortices por 10 meses antes de vender.
Ya no solo está hablando eso de amortización de maquinaria.
Claro, está muy bien. Y ahora tienes este, por ejemplo. Ves que lo que tienes que hacer es amortizar durante 9 partidos por 12, que son 9 meses antes de vender. Durante septiembre, entonces vamos a amortizar el año. Entonces durante 9 meses, y después de 20, igual, calcula el valor contable que está durando un foco. 1.000 menos 5.000, que era la amortización acumulada. Yo tenía la amortización acumulada. 20.000 menos 5.000, 5.000. Esto se lo va a cortar. Entonces, el precio de venta, 1.000 menos 5.000, es 4.000. Sí.
La amortización acumulada,
vale.
No partiría, al final ponemos la 9.
Para saltarla. Sí, es una cuenta que figura en el activo del balance con signo negativo. Es una cuenta de activo, pero es compensador del lado activo del inmovilizado material. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir otros activos no corrientes. Nos habla ahí del inmovilizado intangible. Que bueno, como veis, el inmovilizado intangible lo toca poquito. El inmovilizado intangible tenemos. Del inmovilizado intangible tenemos aquí. Voy a leer este resumen más o menos. Son bienes y derechos que, careciendo por lo general sustancia fijo, suelen materializarse en documentos, contratos, anotaciones y registros públicos. Por ejemplo, que se registran públicamente en el registro de la propiedad intelectual, patentes, marcas, los derechos de traspaso Las aplicaciones informáticas también se consideran movilizar intangible y el fondo de comercio, como puede ser la clientela, cuando hay un traspaso, etc. Para su activación, tiene que haber una compra y tener capacidad para contribuir o generar ingresos futuros. Para la valoración y registro de las adquisiciones y las amortizaciones, funciona exactamente igual que el inmovilizado material. Y aquí no viene, pero tenemos otras cuestiones. En la pregunta 12.7.2 nos habla de las inversiones inmobiliarias, que son terrenos y edificios cuando no se compran para desarrollar la actividad, sino se compran con la finalidad de obtener una renta o plusvalía. Para práctica no hace falta saber nada. Después tenemos el inmovilizado financiero, que ya no lo vais a ver aquí. Y vamos, podemos pasar al tema 13. Sí. Una cosa, un momentito. Estaba mirando porque no sé por qué no aparece. 15.7.21. ¿Cuánto vas a presentar de
semana?
Sí.
Teniendo las dudas. No tengo nada.
Pues entonces hay que trabajar. Sí. La semana que viene. Bueno, pues si nos da tiempo un ejercicio, un examen, lo vamos a repasarlo. Vamos a ver. Fondos propios y pasivos no corrientes. Este va rápido. Son ya temas que tampoco no hay que mirarlos tanto en profundidad.
Los últimos temas que hay en las preguntas. Este es el último bloque de 2014.
12-6.
12-6.
Vale. No hay que arriesgar, ¿eh? En estos exámenes no hay que arriesgar. Porque penaliza.
Depende de lo que es.
Sí, pero claro.
Si hubieras en tu lugar, puedes hacerlo. No tengo ni idea.
Hay que estar muy seguros con el tiempo. A ver, vamos a ver. Fondos propios y pasivos no corrientes. Fondos propios son el capital. Vamos a ver, cuando hablamos del balance, sabemos que el balance estaba formado por activo, pasivo, patrimonio neto y pasivo, ¿vale? Estas presentaciones están en el aula virtual. No sé si las viste, quiero decir que esto casi, este tema casi. Activo no corriente y activo corriente. Patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. Saber, simplemente saber que hay una parte del activo que está financiada por algo con carácter permanente. El activo no corriente se financia por, más que nada, por capital permanente. Sin embargo, el activo corriente casi todo se financia con pasivo corriente, pero una parte también se financia con pasivo no corriente o patrimonio neto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos activo igual para hacer frente a las deudas. Tenemos que tener más activo corriente que pasivo corriente, porque si no nos va a meter a corto plazo no vamos a tener que pagarlas. ¿Vale? Entonces el fondo de maniobra capital circulante es la parte de activo circulante que está financiado con pasivo fijo o fondo a largo plazo. O sea, este trozo. O lo que es lo mismo, este trozo. Fondo de maniobra es igual al activo corriente menos el pasivo corriente, lo que es lo mismo. Patrimonio neto más pasivo no corriente menos activo no corriente. ¿Por qué necesitamos tener una parte del activo corriente financiado con recursos a largo plazo? Porque si no, nos van a exigir el a corto plazo y no vamos a tener con qué hacer frente, ¿vale? Porque el activo corriente lo podemos convertir en dinero fácilmente, pero el no corriente no. ¿Vale? Entonces sería el fondo de maniobra. Una empresa individual, sabemos que es la que carece de personalidad jurídica. Aquí nos habla un poquito para centrarnos. y su propietario responde con las aportaciones realizadas con su patrimonio personal. Su tratamiento contable es independiente de su propietario. Se refleja en las operaciones de la empresa. Operaciones relacionadas con los fondos propios. En los fondos propios tenemos la aportación inicial del propietario. Si es una empresa individual, va a capital. Si es una empresa, si es una sociedad, va a capital social. Sí. Reservas son los beneficios no distribuidos. Pero cuando es una empresa individual, los beneficios son para el titular de la explotación. Si no los retira el titular de la explotación, que es lo que nos está aquí diciendo, hay una cuenta con el titular de la explotación, si es una empresa individual, porque no declara por sociedades, no sé si lo sabes. Declara por el impuesto sobre la renta, un empresario individual, ¿vale? Entonces los beneficios van para el titular de la explotación. Si no van, si no son del titular de la explotación, si no los quiere, pues aumenta el capital de la empresa. Aquí no es como una sociedad que está regulada. Los beneficios, como el titular de la explotación va a declarar como persona física, con los beneficios los puede retirar o aumentar el capital de la empresa. En las sociedades, son las que gozan de personalidad jurídica, lo más importante son las sociedades de responsabilidad limitada y las anónimas. Sabemos que en ese caso la constitución de la sociedad puede ser simultánea o sucesiva, y en este caso hay un reparto de dividendos. El capital se llama capital social y aquí sí que hay reservas. Hay una parte del beneficio que va a reservas. Bueno, en las sociedades se reparten dividendos. Uno, ya se reparten antes de tener el beneficio calculado, que son dividendos activos a cuerpo. Y otros, es lo que queda sin repartir, se llama dividendo activo complementario, que se reparte una vez que está ya el beneficio aprobado. ¿Vale? Después tenemos aquí, voy a comentarlo algo más por la página 428, fondos propios. Es que pone capital social, reservas y el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio es el que se reparte. En la empresa individual, que lo vamos a ver en la página 431, tenemos un ejemplo. Sí, aportación del propietario, la pregunta 1331. Y hay un ejemplo que ves que aportó esos activos y la aportación del propietario son los activos menos los pasivos, 90.000 euros. ¿Ves que 90.000 euros va a capital? Sí. Hace el asiento de apertura, activos, a proveedores de inmovilizado, que era la deuda que tenía por comprar un equipo informático, y a capital. Cuando el titular de la explotación dice, después en la siguiente página, la pregunta 1332, el señor García Zarco retira 10.000 euros de la caja de la empresa. Entonces ves que disminuye caja y aumenta el titular de la explotación. Tiene unas obligaciones y unos derechos con el titular de la explotación. Trabaja todo con el titular de la explotación. Posteriormente García Zarco lleva para la empresa, paga con dinero de su bolsillo 6.000 euros por el alquiler del local arrendado. Entonces se lo debe la empresa al titular de la explotación. Y así va saldando las deudas. Al final del ejercicio sale todo lo que cogió el titular de la explotación y el capital. Lo lleva al capital. Puede aumentar el capital o disminuir. Vale. Es que aquí disminuyó porque dice, retiró 10.000 y pagó 6.000. Disminuyó 4.000. Sí. Cuando es empresario individual ya no se tiene beneficios nada. Si hubiera beneficios también se lleva al capital, si no lo retira. Vale. Cuando es ahí que la empresa Garza tuvo 18.000 euros de beneficio, pues aumentó el capital. Sabéis que el beneficio tendría saldo acreedor, porque si tiene beneficio tiene saldo acreedor, pero al pasarlo al capital, se salta. Los fondos propios de las sociedades mercantiles, voy a comentarlo, pero muy importante, mejor centrarse en los otros temas, ¿vale? Voy a comentar esto. Acciones, mira, en el momento de la suscripción cuando somos inicial, se pueden hacer acciones emitidas a capital social por la emisión.
¿Pero?
En la constitución de las sociedades anónimas. Y tienes ahí unos pasos para hacer que los puedes mirar. Punto 1341. No quiero centrar mucho porque que puedes pasar un poco de esta parte.
Entonces,
bueno, por la emisión de acciones, después suscripción, y al final queda todo un capital social. Lo que pasa es que a veces en las sociedades anónimas no se exige entregar el capital en el momento de la constitución. A veces entre el 25% sí, como mínimo, pero tampoco se exige entregar la totalidad, depende de los casos. Por eso va paso a paso. Para distribuir los resultados, pues veis que en la página 437 nos dice cómo se paga un dividendo activo a cuenta, cuando se acuerda pagar, y después el dividendo complementario. Vamos a los pasivos no corrientes, que sería esto. Pasivos no corrientes, nosotros vimos los pasivos corrientes, las obligaciones a corto plazo, sí, pero los vimos de carácter comercial. ¿Quiénes eran pasivos corrientes? Los proveedores, los acreedores, sí. Nos quedó por ver igual proveedores de inmovilizado, que lo vimos ahora en el tema este, que es cuando compramos bienes de inmovilizado a crédito, ¿vale? Si son a largo plazo, van aquí. Y aquí también van las deudas por préstamos, ¿vale? La deuda pasivo contraído y el líquido obtenido. Al cierre de cada ejercicio hasta el vencimiento del préstamo, reconocer. El gasto de los intereses y las deudas. Cuando queda menos igual, hay que reclasificarlas a corto plazo, ¿vale? Dejan de ser pasivo no corriente para ser pasivo corriente, sí. Y después hay que devolver el capital y los intereses pactados. Tenemos aquí algún ejemplo. Préstamos recibidos a largo plazo. Ves que tienes aquí un ejemplo de un préstamo que se calculan los intereses, se amortiza cada año 10.000 euros. Pago total 13.000. Cuota de amortización 10.000. Entonces hay que ir cancelando cada año 10.000 euros y 3.000 son gasto por intereses, 2.000 son gastos de intereses. Intereses de deudas 3.000 y el resto son las deudas a largo plazo y a corto plazo. Esto lo puedes mirar. Bueno, si quieres lo miramos, que nos da tiempo. Los empréstitos. Los empréstitos, ya lo he comentado, dos cosas. El empréstito es un préstamo dividido en partes alíquotas, ¿vale? Contablemente en la práctica no va a ser. No hay ejemplos en la práctica, ¿vale? El punto 35 te habla de las deudas con entidades de crédito y te habla de los empréstitos de obligaciones y bonos. Sí. Yo digo, de los préstamos, mirar este como ejemplo, que dice, Beta Sociedad Anónima tiene una entidad financiera el 1 de enero del año que es cero, un préstamo de 30.000 euros que se amortizará en tres plazos iguales con vencimiento el día 1 de enero del X1, el X2 y X3. El interés asciende al 10% anual. Es que eran 30.000 euros, pues el interés de 30.000 euros son 3.000 euros, pero bueno, este es el cuadro y ya está hecho. Entonces yo me dice cómo contabilizo. Pues el primer año yo recibo 30.000 euros. El 1 de enero del X0, si vas a la página siguiente, al obtener el préstamo, te pone ahí el asiento, sí. Sí. Bueno, pues en el momento de conceder el préstamo sería banca, deudas a largo plazo y a corto plazo, ¿vale? Y después cada año calcularíamos los intereses y las deudas a corto plazo. ¿Ves? Uno de la deuda de la por la obtención del préstamo, gastos a deudas a corto plazo y a deudas a corto plazo. Deudas a largo plazo es obligación, por lo tanto, 10.000 son a corto plazo porque se van a pagar al final del año. Al final del año, los otros 20.000 son a largo plazo. Y entonces después se contabilizan los intereses del gasto en el ejercicio. ¿Cuántos son? 3.000. Entonces es un gasto financiero. Hay intereses a pagar a corto plazo, que ya nos paga solo. Reclasificamos el préstamo que era a corto plazo, que ya hay a corto plazo. Y el 1 de enero pagamos estos intereses y la primera deuda a corto plazo. ¿Qué contiene? Es una obligación
En vez de ser una obligación de una deuda, es una obligación de los intereses. Pasa con ese 31 de diciembre, hay que hacer esta ajuste. Y por los intereses de pagados. Si ya se pagaron el 31 de diciembre, ya no te olvidarías de esta oficina porque ese 31 de diciembre pasará. Pero aquí queda pendiente de pagar, es una obligación de pasivo. Es igual que lo que debes comprar, solamente son deudas de los intereses. Y después pasamos deudas a largo plazo, deudas a corto plazo. El 1 de enero pagamos el 2 de enero y los intereses. Para el año siguiente, del año siguiente, los intereses del 2 de enero y del 2 de enero. Y las deudas de plazo pasan por el plazo, pagamos los intereses del año. Y la deuda del año. Y en el año 3, al final, hay un número de años, pagamos por el plazo. Es esto, no tiene más nada. Tema 13, tema 14. Lo voy a dar en 5 minutos, 10 minutos. Entonces, el resto del tiempo miramos los ejercicios. Tema 14 lo tienes. Y en tema 14 nos habla un poco del régimen jurídico y del plan general contable. Decir. Bueno, aquí voy a ser breve. Decir que, bueno, que la legislación para que regula la contabilidad primero es el Código de Comercio. El Código de Comercio. Porque regula toda actividad económica, ¿no? Nosotros tenemos el Código Civil que regula desde que nacemos toda la vida, pero para la actividad económica el Código de Comercio se usa. También tenemos leyes de sociedades de capital, como la ley de sociedades anónimas, la ley de sociedad limitada, etc. Y después tenemos el plan general contable. El plan general contable, si te fijas ahí en el libro, seguro que lo pone, se divide, hubo dos legislaciones, que son el Real Decreto 1514 y el 1515. Bueno, lo tienes. No sé. ¿Qué? Bueno. Ah, sí, en el punto 14.1. 1514-1515, que el 16 de noviembre, dice. Este Real Decreto, el 1514, fue el plan general contable normal, pero como hay empresas pequeñas, pues para simplificarles un poco a las empresas pequeñas, crearon un plan general para las pymes, ¿vale? Tienen que reunir una serie de requisitos para poder hacer este plan y es un poco más sencillo. Y después tenemos reglamentos de registro mercantil, la ley de auditoría de cuentas, que no es otra cosa que auditar las cuentas, comprobar que cumple la imagen de la empresa. Vale. Y después también hay algunas resoluciones que van saliendo para corregir algunas lagunas o para aclarar alguna cosa. Dentro de los libros obligatorios contablemente, tenemos libro diario, libro de inventarios y cuentas anuales. El libro diario, sabes que era donde íbamos registrando cronológicamente las operaciones. Libro de inventarios, en los inventarios, que el plano nos habla de ellos, nos habla el código de comercio. Y las cuentas anuales, que son el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria para las pequeñas y medianas empresas, la mayoría. Tenemos también el estado de cambios de patrimonio neto y el estado de flujo efectivo. No sé si. Para la pequeña y mediana empresa desde 2016 no es obligatorio y se reúnen ciertos requisitos. Yo no sé si los van a exigir o no, pero bueno, saber sobre todo balance, contabilidad y ganancias y memoria. Esas cuentas anuales. Pues tenemos aquí para otros libros, que esto es para leer, porque esto ya no es propio de las de contabilidad. Pero son libros que hay que llevar al registro mercantil también a registrar. Después aquí nos pone cómo se. Bueno, en el cuadro de la página 14.1 nos dice que libros son obligatorios, atendiendo a la forma jurídica del empresario. Sí, ahí en la página 458 tiene su cuadro 14.1, libros obligatorios. Y te pone ahí que libros son obligatorios, libro diario, inventario, cuentas anuales son para todas las empresas, nosotros son libros para las sociedades mercantiles, no son propios de la contabilidad. Pero bueno, hay que llevarlos al registro mercantil, los empresarios individuales no tienen obligación tampoco de llevarlos contables. Los libros antes se legalizaban de forma previa,
antes había que llevarlos como bibliotecas y te ponía ya el sello en todos los ojos. Una vez que hubo los medios informáticos, pues claro, esa forma previa no era la más correcta, porque no imprimes hasta el final, ahora ya se pueden llevar telemáticamente eso. Ahora hay que legalizarlos en el plazo de 4 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio y tienen que ser presentados y legalizados. Vale. En cuanto a las cuentas anuales, que es lo que más nos interesa, que aparece en la pregunta 14.3, tenemos balance de situación, que ya lo vimos, que sabes que va activo, neto, más pasivo. Activo de menor a mayor disponibilidad y pasivo, neto más pasivo, primero el neto, después el pasivo no corriente y el pasivo corriente, o sea, de menor a mayor exigibilidad. ¿Y qué son? Tienes ahí resumido, balance de situación, es la situación económica y financiera de la empresa. Refresca la situación económica y financiera, pues, cuentas y pérdidas y ganancias, refresca los estados de la empresa. Y el estado de cambios en el patrimonio neto, que ya digo que hoy las pequeñas y medianas empresas, algunas de ellas no tienen la obligación de hacerlo, refleja la variación con respecto al año anterior del patrimonio neto. Y el estado de flujo en efectivo está casi siempre en todas las pequeñas y medianas empresas. Ya la palabra lo dice. Refleja los cobros y pagos realizados por la empresa con su formato de los movimientos de efectivo producidos en el ejercicio. Y la memoria no es otra cosa que una nota aclaratoria y a veces para completar la información de la contabilidad. Es en forma de texto, un comentario, como decir, por decirlo de una forma. Principios contables, ya vimos algunos, son de carácter obligatorio. Ahora vamos al plan general contable. Ya dice ahí, plan general contable. Aquí ya no lo pongo, porque ya lo puse en el tema. Bueno, el plan general contable tiene, consta de 6 partes. La primera nada, la primera es una introducción. Yo siempre digo 5 porque la primera es una introducción explicativa y en la que firma el ministro que en el momento que se aprobó la ley. Marco conceptual de la contabilidad, que es de carácter obligatorio, aquí viene entre otras cosas los principios contables y los requisitos formales y las características de la contabilidad, así como los distintos tipos de costes, etc. Marco conceptual. Es de carácter obligatorio, hay que cumplirlo. Los principios contables, ¿te acuerdas cuáles eran? Empresa en funcionamiento, que se presume que la empresa tiene vida útil, que indefinida. No pensar en liquidarla, porque si no podríamos cambiar el valor. Uniformidad, una vez aplicado un criterio, yo utilizaba muchas veces utilizaba el método 5, tengo que mantenerlo con el método 5. No vale, este año me interesa un método, para que creen. No, hay que ser uniforme. Prudencia, que solo se contabilizan los deterioros, ¿te acuerdas? Los deterioros eran pérdidas reversibles. No eran pérdidas reales, eran estimaciones de pérdidas. Por el principio de prudencia se contabiliza, sin embargo, los beneficios hasta que son firmes no se contabilizan, ¿vale? Es lo que nos dice. Devengo, lo vimos que se contabilizan en función de los gastos e ingresos, en función de la corriente real y no de la monetaria. Gastos devengados y ingresos devengados. No compensación, creo que ya lo vimos, pero si no, no se pueden compensar partidas de activo o de pasivo. Por ejemplo, yo soy, creo que os lo dije un ejemplo un día. Que os puse dos, una empresa que una vez era cliente y otra acreedor. Si a mí me debes 1.000 euros, pues tú eres mi cliente, pero yo resulta que tú eres mi cliente y me debes 1.000 euros porque tú hiciste una venta. Pero yo resulta que tú tienes el taller y me haces una reparación de 300 euros. Pues en ese momento tú eres mi cliente, pero tú también eres mi acreedor, que te debo 300 euros. Yo no puedo decir. Soy un cliente que mi cliente me debe 700 euros. Porque es una cuenta de activo y otra de pasivo. No puedo compensar, es lo que me dice ese cliente. Importancia relativa, que a veces, aunque no se cumpla estrictamente la normativa, pues si no es significativo el valor, pues no tiene importancia, que es lo que necesito. Precio de adquisición, coste de producción, bueno, eso no es un principio, pero bueno, como se valoran los bienes. Y requisito de fiabilidad, que hay que ser que hay que hacer una contabilidad fiable. En el punto 14.3.2 también aparece el principio del plan, el principio del libro. que foron aparecendo por aí xortos. Tens que saber, sobre todo, o de Bengo, hai que saber o de Prudencio, que se utiliza bastante, e o Prudencio tamén, pero de Bengo e Prudencio, moi importantes. Moi importantes para esta introducción a la contabilidade. Norma de registro de valoración, aquí nos dá detalladamente como hai que valorar os bienes inmobilizados, valor inicial, valor posterior, cando hai que hacer detalles de valor, bueno, está aí a información, e este carácter obligatorio, que non hai que cumplir. As cuentas anuales que foi as que vimos, balance, situación, cuenta de perdas e ganancias, e memoria, sobre todo para as pymes, de carácter obligatorio. Hai que seguir o modelo oficial, que te aparece al final do libro, non sei se te aparece. Hai que seguir o modelo, aí é o modelo oficial que hai que seguir. E despois nos habla de cuadro de cuentas, que son os cuadro de cuentas que te aparece al final do libro, que te aparecen as cuentas con códigos. Sí. Grupo 3, grupo 1, grupo 2, grupo 3. E el 5, de definiciones e relaciones contables, explica todo lo de las cuentas, como se cargan, como se abonan. Cargar, sabes que es anotar en el debe y abonar en el haber. Bueno, pues ya que lo que decía, explica todas las cuentas, como se cargan, como se abonan. Ahora voy a decir un momento. Estas son potestativas. Quiere decir que recomienda seguirlo y seguirlo lo mejor posible, pero hay que adaptarlo a las características de la empresa. Vale. Bueno, pues el cuadro de cuentas y las definiciones, la parte esta quinta y sexta se divide en 7 grupos. Para las pymes en 7, para las pequeñas y medianas empresas en 7, para las que tienen que llevar el plan general contable del Real Decreto 1514, del 1515, 8 y 9, tienen 2 grupos más. Estos son grupos que son cuentas transitorias, que son para cuando hay cambios en el patrimonio neto. Por eso tienen que hacer el listado de cambios en el patrimonio neto ya de carácter obligatorio. Grupo 8 y 9. Una empresa siempre puede utilizar el plan general de la gran empresa, una pequeña empresa. Al revés sí que no. Bueno, pues el grupo 1, financiación básica, voy a resumir lo que van cada uno para orientarse. Van todos cuentas del patrimonio neto y también las deudas a largo plazo, que no sean por actividad comercial. O sea, todas las compras, cuentas del patrimonio neto y las deudas a largo plazo que no sean propias de la actividad comercial. Eso hay en el grupo 4. Activo no corriente van los inmovilizados, materiales, intangibles y después también van las inversiones financieras a largo plazo. También cuentas compensadores de los inmovilizados, claro, que las amortizaciones acumuladas. Existencias. Todas las mercaderías, materias primas, productos terminados y otros suministros inventariados. O sea, todos los bienes que son destinados a la venta o a la producción. Que están en almacén, ¿vale? Existencias, grupo 3. Grupo 4. Los derechos y obligaciones por operaciones de tráfico. Derechos y obligaciones que obedecen a la actividad de la empresa, ¿vale? Grupo 5, cuentas financieras. Derechos y obligaciones que sean a corto plazo y que no sean de carácter comercial, porque si no ya iría en el grupo 4. Y también otros activos y pasivos financieros, como que son acciones y obligaciones a corto plazo. Si fueron a largo plazo, iría en el grupo 2. Estas son cuentas de balance, porque van en el balance. Estas no, porque estas, ¿te acuerdas que al final del ejercicio se regularizaban con el resultado del ejercicio? Las cuentas de gastos e ingresos. Tema 6, me parece.
No.
Resultado del ejercicio, las compras y gastos. Para calcular el beneficio de la empresa.
Tema
6.
Tema 7.
Ventas e ingresos. ¿Cuántos resultados? Ingresos no realizados, cualquiera que sea su origen. Bueno, aparte de los ingresos van las ventas, que también es un ingreso. Pero las compras también van las mercaderías aquí. Dice, compra de los activos registrados en el grupo 3, mercaderías, materias primas, etc. Y gastos del ejercicio, ¿vale? Y estos son los temas. Ahora, yo lo que hice... Oh. tampoco, pero la considero. Vamos a ver. Tenemos aquí algún examen de años anteriores. ¿Será mejor?
Sí.
Está aquí. De todas formas, lo subí para aquí. Vamos. Examen de años anteriores. ¿Viste alguno ya? ¿Los que tiene libro? Bueno, pues mira los del libro, que tienen más solución, por lo menos. Los del libro de prácticas, tienes el libro de prácticas.
No sé si se calienta mucho.
Venga. A ver. Introducción a la contabilidad. Tenemos indicaciones, preguntas y criterios de evaluación. El examen consta de 20 preguntas y en cada pregunta solo hay una respuesta correcta. Puntuación, aciertos 0,50. Errores, menos 0,20. ¿Vale? No contestadas 0. En los casos prácticos no se considerarán los impuestos. O sea, no se considera, salvo que indique lo contrario. Material permitido, máquina calculadora de bolsillo no programada. O sea, no calculadora normal. Devuelva solo las hojas de respuestas. Bueno, ya eso ya nos informará. Enunciado. Elija en cada pregunta la mejor respuesta y no olvide marcarla después en la hoja de respuestas.
¿Puedes ampliar?
Sí. A ver si puedo. Sí, supongo que sí, pero tengo que mirar con.
Igual con control plus.
Control más. No, no amplio, ¿verdad? Nada. Sí, yo tengo que
ver.
Ay, sí, qué tonta. Bueno, ahora vamos a ver si. No. Cerrar todo. ¿Cuál o cuáles de los siguientes tipos de sociedades mercantiles limitan la responsabilidad patrimonial del socio o socios de las mismas? Bueno, la responsabilidad patrimonial son las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas, solo se limita, solo responden con capital aportado, ¿vale? Entonces, la sociedad de responsabilidad limitada, sí, la sociedad limitada unipersonal es un tipo de sociedad limitada que solo se constituye con un socio, ¿vale? Y después tenemos las sociedades anónimas unipersonal, también, son anónimas todas, responsabilidad limitada y anónima, o sea, de los tres tipos.
¿Prefieren
así
se responde?
Los empresarios individuales y las sociedades colectivas. Ilimitadamente. Y comanditarias son una parte de nosotros también. Pero bueno, hoy en día la mayoría son sociedades anónimas o responsabilidad limitada o empresarios individuales. El inventario, estado de inventario es un documento que puede prepararlo cualquier unidad económica aunque carezca de registro contable. Sí, porque yo puedo hacer un inventario de esto. Sí, puedo hacer un inventario de esto y no tengo por qué registro contable. Esa es correcta. Solo puede formularse en la fecha cierta de cada ejercicio, no puede formular cuando quiera. Solo deben preparar los hombres. Nada, no está regulado en el plan general contable, además está regulado en el Código de Comercio. Así que 2A. 3. Según la regulación española, ¿cómo se ordenan las cuentas de financiación y el balance? De arriba hacia abajo. ¿Cómo se ordenan? A ver, porque de arriba hacia abajo. A ver, empezamos. Activo no corriente, activo corriente, tesorería. No, solo es activo no corriente, activo corriente. B, patrimonio neto, pasivo no corriente, pasivo corriente. Las fuentes de financiación, porque estas son
Inversiones. ¿Vale? ¿Con qué se financian? Con B, patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. Porque después estas, ¿qué son? Esto es financiación, esto es inversión. Los activos son inversión, ¿no? La financiación. Patrimonio neto, pasivo corriente, no corriente. No, es la B, porque es de menor a mayor exigibilidad. ¿Sí? Entonces, 3B. 4. ¿Cuál o cuál de las siguientes operaciones altera la cuantía del patrimonio neto? Cuantía del patrimonio neto. La compra de un equipo informático a crédito. No lo altera porque altera el activo y el pasivo. ¿Sí? La compra de mercadería al contado. No, porque altera el activo, disminuye un activo y aumenta otro activo. La conversión de una deuda a corto plazo, de corto a largo plazo. Nada. Ninguna de las operaciones distintas alterará la cuantía del patrimonio neto. Descritas en términos 4. 4D. 5. A comienzos del año X1 se creó una sociedad aportando a los socios un total de 60.000 euros en efectivo, considerando la siguiente información. Si los socios no retiraron un porte alguno de la sociedad ni hicieron nuevas aportaciones, ¿cuál fue el resultado del año X2? A ver. No, resultado activo menos pasivo. Sí, pero resultado ingresos menos gastos. Porque aquí no solo no tenemos ingresos ni gastos. Bueno, a ver, total activo. 281.000 menos 206.000. Año que solo. El segundo 90. Entonces, ¿cuánto aumentó? Aumentó 15.000, ¿no? Entonces, 15.000 a qué se debe. Si no hubo aumentos de... Si no se hicieron nuevas aportaciones. ¿A qué se debe 15.000? A resultado del ejercicio, ¿no? Que es lo que nos pregunta. Sí. Entonces, respuesta correcta, 5A.
¿Y si el resultado de esos 15.000 qué sería?
Resultado del ejercicio. Sí, a diferencia de los ingresos de los gastos. Pero claro, aquí no nos da, no. La aplicación del principio de devengo, ¿qué evita? Respuesta correcta 6D, porque proporciona una información más completa, porque tú imagínate que no te pagan el salario, pero tú fue por el trabajo que realizaste en este mes. Es un gasto. Que te encaja lo que haces es que debes en función del dinero, de la corriente monetaria. Sí, pero no es un gasto. Igual pagas por anticipado un coche y no lo tienes. Señale el ajuste que procede a realizar el 31 de diciembre de X6. Si la empresa paga la nómina semanalmente y la nómina correspondiente al periodo de 5 días naturales, que termina el viernes 3 de enero, asciende a 11.250 euros. Pues habrá que calcular 11.000 entre 5 días. Y nos da 2.250. Así que ven 30 y 31. 5 días. Por 2. 4.500. Queda pendiente de pago, ¿no? Entonces, 31 de diciembre, 4.500 de gastos de personal a remuneraciones pendientes de pago. Sí. 8. Señala el ajuste que procede a realizar a 31 de diciembre de X6. Si la cuenta de balajes presenta un saldo deudor de 2.190 euros y el inventario realizado en dicha fecha indica que el coste de los embalajes disponibles es 1.410. Hay que dar de baja. Gracias.
se pretende su tiempo.
Pues yo porque tengo esta cuenta, embalajes, tengo aquí. Embalajes 2.190. Pero yo cuánto quiero tener. 1.410, porque el resto es que me lo sé. Entonces tengo que calcular la diferencia.
780.
Entonces me quedan 1.410. Entonces a ver si parece que 780. Entonces tengo que dar de baja embalajes por 480. ¿Y qué son? Consumo de embalajes de. Vale. Sí.
Como el gasto y embalajes se va a
bajar. Disminuye los embalajes, claro. 9. Si doy cuenta de interés a pagar, presento un saldo acreedor de 750 euros. Es una obligación. Esa es una cuenta de obligación, ¿eh? Segundo pasivo. Tengo 45.000 euros. El 10% de 45.000 euros son 4.500. ¿Cuántos meses transcurrieron? El 1 de diciembre. Un mes. 4.500 entre 12. Cada mes hay 375 euros de interés a pagar. Entonces, interés a pagar por 375 a gastos financieros. Tengo que anular ese gasto financiero que tenía contabilizado. Yo, según me dices,
se ve que en un momento impuesto. Gastos financieros a interés a pagar por 750. Vale.
Sí. Yo ahí tengo el.
Sí, intereses
a pagar en la cuenta de pasivo. Sí. En un momento hice este perfil. Gastos financieros o intereses de préstamo, aunque sea. Financieros por 750 a intereses a pagar. Pensando que eran demandados todos, porque me dicen, por 750, la persona podía tener 375, porque son los intereses de mes. Entonces, anulo el gasto financiero, 375, y anulo los intereses a pagar, que era la obligación que tenía. Entonces, una obligación de 375 para que me quede en la cuenta de interés a pagar, me quede una obligación solo por 375, que es correspondiente a 1 de diciembre. De 1 de diciembre al 30 de diciembre. Cada mes son 375 euros. Yo tengo que contabilizar 750. Sí. Entonces la respuesta correcta es la C. Señal de ajuste que procede. Señal de ajuste que procede a realizar el 31 de diciembre del año X6. Esto no tenía que tener impreso porque ahora se lo ponía en el salado. Bueno, a ver. Señal de ajuste que procede a realizar el 31 de diciembre del año X6 si la cuenta de interés a pagar. Ay, no, es el 10. Tenemos seguros pagados por anticipado 14.100. Seguros pagados por anticipado. O sea, gastos anticipados, como se llama, seguros pagados por anticipado. Es un
activo.
Es un activo, es un derecho que tiene, pero no puede estar un activo. Anticipado. Es como es un anticipo, ¿no? Y tenemos 14.100. Nosotros no. Pero aquí hay 12.700 y 3.600.
¿Cómo era? A 30 de diciembre, que para que digan ustedes públicas, se apoye
pagada, ou que parte que foi disfrutada. Disfrutada. Ou ao revés. Qual é a parte que realmente queda pendente de disfrutar? Da igual. Tu tens aí 12.000, mais 1.800, mais 3.600. Isto vais que dá 17.400. E ele tem 14.100. Vamos a calcular. De luz de abril, 18 meses. En 12.000...
9 meses de 6.000 euros.
6.000 euros, non sei, non é? 6.000 euros. 6.000 euros a 31 de diciembre, seguido. Ah, 31 de 12 a más que cuánto seguido. 6.000 euros. Bien, a 31 de 12 a más que sería, ¿eh? 6 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, diciembre, enero, febrero, 1.800, entre 6, 200, 200, ¿cuánto? 200, 300, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000,
lo que va a ser.
Entonces son 6.700, 8.100. Esto sería 8.100. 8.100. Entonces 8.100, aquí tenía 17.000.
Esa era
400.
Ya.
8.100, menos 17.400, copia.
7. 9.300.
¿Qué?
9.300. ¿Qué que nos queda?
¿Qué que nos queda? Pero ya tenemos 14.100, entonces tenemos que restar. Sí. ¿4.800? ¿Por qué? Porque aquí tenemos 17.400. Si 8.100 están aquí, si son consumidos, gastos en las cifras.
La cuenta seguro para el organizado no va a tener que ver que ese es 8.100, ¿no?
No, 14.100, porque aquí lo que está diciendo es que 14.100 era lo que había, lo que fue la cuenta que tiene. Lo que tenía que tener esta cuenta, ¿cuánto es? Esto era 8.100. Lo que tiene que tener esta cuenta, tú gastaste 8.100 y 17.400. Lo que tiene que tener es la diferencia, ¿qué sabe? 17.400 da 9.300. 9.300, eso es algo que tengo. Sí. Esto es el gasto que hubo en el ejercicio de 31 de diciembre. El resto es un gasto anticipado. Aquí tiene 14.100 porque hicieron los cálculos de un poco. Pero tú lo que tienes que tener realmente es aquí, ¿cuánto tienes que tener de saldo? ¿Cuánto está pagado por anticipado? Lo que va del año X7, etcétera, ¿vale? También podríamos calcular con un poco. 12 meses, no. 9 meses de aquí, que serían 6.000 igual. De aquí, 6.000 más 600, 6.600 más 2.700, 9.300, y si se mensual el saldo se me paga por mi padre. Sí. ¿Qué es lo que te sobra? Lo que te sobra del anexo, lo que te queda pagado por anticipado con respecto al año 7.
no lo ocupaba ni. Por eso tengo que durar 4 meses. Que era un gasto del ejercicio que lo quisieron pagar por el principal. ¿Vale?
La respuesta sería.
Respuesta correcta sería la C. Gasto, es un gasto del ejercicio. Estos 4.800 era un gasto que se viene del ejercicio. Porque lo quisieron. Vale. La C. 10. 11. En una empresa comercial, el coste de mercancías vendidas en un periodo de tiempo es. Que es un coste de las mercancías vendidas. ¿Qué es el coste de la mercancía vendida? No, es un gasto, no tiene más dinero. En el sistema de inventario permanente, los rápidos por compras de mercaderías y otros descuentos obtenidos de los proveedores se abonan en. ¿Dónde se abonan? En el inventario permanente. Los descuentos de compras de mercaderías y todos los rápidos y devoluciones van. No iban al inventario de mercaderías. El inventario permanente, no sé si te acuerdas que no trabajamos con inventario de mercaderías, no trabajamos con compra de mercaderías ni nada. Inventario de mercaderías, todos cuántos van a inventario de mercaderías.
Okay.
Cuando hay un descuento, proveedores a inventario de mercaderías, por ejemplo, si había una devolución, no. Pues iría a la cuenta C. Trece. El coste de las tareas de mercancías ascendía a 25.000 euros el 1 de enero y a 35.000 euros el 31 de diciembre del mismo año. Si las compras anuales importaron 160.500 euros y se devolvieron mercancías a los proveedores por 1.400 euros, ¿cuál fue el coste de la mercancía vendida? A ver. ...25.000 euros... ...tenemos el 1 de enero... ...a 35 de diciembre... ...tenemos 35.000 euros... ...o sea, unas son existentes iniciales... ...y otras finales, ¿no? Así que tenemos... ...25.000
euros... ...existentes iniciales...
...más... Compras netas, 160.500 menos 1.400.
Expensas iniciales, más compras netas menos finales, ¿no?
Sí.
Expensas iniciales, más compras netas, menos 60.500.
¿Estás de acuerdo?
Eso es el coste de la mercancía. Coste de la mercancía vendida. Eso nos da
149.100, dices que da. Sí. Catorce. La ficha de inventario de cierto producto que comercializa una pequeña empresa de distribución proporciona la siguiente información. Si las existencias disponibles el 31 de diciembre son 25.000 unidades, ¿por qué importe de valorar este inventario si se utiliza el método del coste medio ponderado? Bueno, pues sería calcular 10 por 25. Claro, medio ponderado de estas. 10 por 25 sería 10. Bueno, 10 por 25 más. 24 por 10, 240 más 26 por 39 más 24 por 20. 20, 30, 40, 40, 70.
y por 25. Andá 627,80. Cifra redondeada, 628. Ah. Pero bueno, sabes calcular, esto no es problema, ¿no? Al cierre del ejercicio, las cuentas comerciales de cobrar ascienden a 80.000 euros y el deterioro de valor registrado correspondiente a dichas cuentas es 500 euros. Si los créditos de su cobro se estiman en un 7% de aquellos 80.000 euros, ¿qué ajustada hacerse? Bueno, 7% de 80.000, ¿cuánto es? 7% de 5.600. Entonces hay que total un deterioro por 5.600 menos 500, porque 500 ya estaba tratado, ¿no? Entonces, el gasto, pérdidas por deterioro de créditos comerciales a deterioro de valor de créditos operaciones comerciales. La respuesta correcta es la A. Sí. Sí. Hay un riesgo superior de 5.600. De 500 ya lo tenemos dotado, pues dotamos 5.100 más. Se ve que se sigue la estimación global. Pérdida es un gasto. Y este es un contra de activo que figura disminuyendo la de clientes. La de clientes o deudores, pero bueno, en este caso debe ser clientes. Y esta es una cuenta de ingresos. Porque esta reversión es cuando hay que anular el deterioro. Bueno, esto no se puede hacer nunca. Esta reversión iría con deterioro de valor de créditos o operaciones comerciales. Pasa que nos pone para ver si tenemos algo. Porque aquí estamos un gasto y un ingreso. No tiene sentido. Para contabilizar el pago de una nómina en la que se retiene un determinado porcentaje de salario bruto, cuenta del IRPF se requiere, entre otras cosas, cargar la cuenta de caja. No, para pagar una nómina hay que abonarla. Sí. Abonar una cuenta de gastos. No, las cuentas de gastos se cargan. Cargar la cuenta de Hacienda Pública deudora por retención. No, porque eso sería un derecho, sería una cuenta de activo. Podría ser que hubiera esa cuenta, no la hay tampoco, no suele haber la cuenta. Hay la cuenta Hacienda Pública retención y se paga esa cuenta. Pero aquí no, porque tú si pagas una nómina tienes la obligación de entregar esa retención a Hacienda, entonces tienes una obligación. Entonces, y no puedes cargar esta cuenta porque tienes una obligación. Entonces ya no. Abonar la cuenta de Hacienda Pública acreedora por retención, sí que tienes esa obligación, ¿vale?
Esa cuenta sería.
Tengo cuenta de pasivo. Que trimestralmente tú, como empresa, vas a liquidar esa deuda con Hacienda, que la retienes a los trabajadores para que no tengan que pagar. A la hora de pagar el impuesto sobre la renta, les puedo dar a devolver o les de menos a pagar. Entonces quedaba uno. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Sí, no? No, hay veces que sí. La cifra de ventas de mercaderías asciende a 23.500 euros, si va excluido. Y la cifra de compra de mercaderías 21.780 y lo incluido.
Entonces, si no han identificado este impuesto, que graban el 21.780. Entonces, y lo repercutido de las ventas, ¿cuánto es? 23.500 por 0,21. 4.935. Compras. Vamos a ver. Primero tengo que decir que voy a sacar el libro, porque está el libro. La base imponible va a ser, o sea, si no me digo, 21.780, entre 1,21, ¿no? Entonces, ahora el IVA soportado de la compra, ¿cuánto es? El 21% 18.000. 3.750. Ah, ¿y cuál había que poner de estas? ¿Sería el oro o el
¿Y vos
podrías
pagar el
oro? Sí, semestralmente, si no estuvo el oro, ¿cuánto? Acreedor, hacienda pública acreedor es una obligación, abonarías la cuenta de hacienda pública acreedor por unos 750.000. Saldarías la cuenta de hacienda pública de oro contigo, hacienda pública de oro contigo, A, hacienda pública de soportado y hacienda pública acreedor. Punto. Sería el siguiente. ¿Vale? 18. Los activos financieros o activos no corrientes no han tenido movimiento durante el último ejercicio. Ah, los activos fijos, activos no corrientes. Esta pregunta, es que no entiendo a qué se refiere. Espera, tengo que leerla bien. La correcta es esta. C. Suelen permanecer varios ejercicios en la empresa, por los activos fijos, las características que se mantienen en la empresa, ¿no? Pero bueno, que no tuvieron movimiento durante el ejercicio, normalmente no tienen por qué tenerlo, pero bueno, alguna variación, aunque sea por la amortización o eso, sí que pueden tener.
¿Y no
No, porque tú si tienes dinero o puedes financiar con préstamos a corto plazo, incluso. Pero incluso puedes financiarlos al contado. La inscripción, no, porque no, los activos no se registran en grupo 6, ya son en grupo 2. Activo no corriente, grupo 2. Vale. Grupo 2, si no, el grupo 6 y 7 son cuentas de resultados, no de activos. Vale. Las cuentas de balance, que son activo, neto y pasivo, son del grupo 1 al 5. El 1 de enero del X0 se adquirió por 20.000 euros una patente que se viene amortizando linealmente en 5 años. ¿Cómo se registra la baja de esta patente el 1 de enero del X7?
Pues fíjate. Patente. Por 20.000 euros. Y tiene amortización acumulada cada año de 4.000 euros. 4.000 del año X4, 4.000 del año X5. X6, o sea, ¿qué valor contable tiene? Valor contable sería 20.000 menos 12.000. Perdemos 8.000. Entonces, la correcta sería la de 20.000, la baja la patente por 20.000, dar baja la amortización por 12.000 y una pena que se debe amortizar en 25 por 8.000. La respuesta correcta sería la B.
Veinte. El patrimonio de la sociedad anónima al inicio del año X6 era 50.000 euros. Durante el año X6 se acordó el reparto de los dividendos a cuenta. Uno de 10.000 euros que se pagó a octubre del mismo año y otro de 5.000 euros que se pagará en enero del año X7. Si el resultado del año X6 fue 20.000 euros, ¿cuál es el patrimonio neto de esta sociedad en el balance de situación referido a 31 de diciembre del año X6?
Así que tenemos que quitarle 15.000 euros. 15.000 más 20.000. Sí, pero xa disminuí un resultado. Hai un obrigo. Vale. Entonces tenemos, había un poste magneto de 50.000, hai unos dividendos que han poste magneto de 10.000 de 10.000 e 5.000 e 15.000. Y hay un beneficio de 20.000. Vale, mejor quedaría algo de esto, pero el beneficio lo estamos haciendo. Entonces, 5.000. De 55.000. Vale, vamos a ver.